Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Papa Francisco subraya que toda guerra es siempre y en todas partes una derrota para toda la humanidad. Y en España el gobierno aprueba medidas hipotecarias para ayudar a más de 1 millón de hogares vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
Uganda acoge la beatificación del sacerdote y médico italiano Giuseppe Ambrosoli, misionero comboniano en este país africano durante 31 años.
Representantes de Cáritas de todo el mundo se reúnen en Roma para mejorar la cooperación entre las organizaciones miembros.
La Conferencia Episcopal Española comienza esta tarde las votaciones para elegir a su nuevo secretario general.
La diócesis de Córdoba presenta el nuevo secretariado para el cuidado de la creación.
La Eurocámara votará mañana declarar a Rusia como país promotor del terrorismo.
El número de muertos en el terremoto de Java, en Indonesia, asciende a 268.
La OCDE vuelve a rebajar el crecimiento económico de España en 2023 y lo deja solo en el 1,3%.
Las urgencias pediátricas hospitalarias se colapsan por la epidemia de bronquiolitis y gripe.
Y en deportes, la selección argentina pierde en su debut en el Mundial ante Arabia Saudí.
El Papa Francisco ha subrayado que toda guerra es siempre, en cualquier caso y en todas partes, una derrota para toda la humanidad. Así lo ha afirmado en el encuentro que ha mantenido esta mañana con un grupo de miembros del Congreso Judío Mundial, que representa a las comunidades judías de más de 100 países.
En particular, el Santo Padre ha dirigido su pensamiento a Ucrania. Al respecto, ha señalado que la guerra sacrílega que padece amenaza a judíos y cristianos por igual, privándolos de sus afectos, de sus casas, de sus bienes y de sus mismas vidas.
En este contexto, el pontífice ha apuntado que los judíos y los católicos tienen en común tesoros espirituales inestimables. Su santidad alega que ambos profesan la fe en el Creador del cielo y de la tierra y creen que el Omnipotente no ha permanecido alejado de su creación, sino que se ha revelado.
Poniendo su mirada en las heridas de nuestra casa común, el Papa ha precisado que las iniciativas comunes y concretas para promover la justicia requieren valor, colaboración y creatividad. A su vez, ha aseverado que las iniciativas políticas, culturales y sociales para mejorar el mundo no tendrán éxito sin la oración y la apertura fraterna a las demás criaturas, en nombre del único Creador, que ama la vida y bendice a los pacificadores.
Y ya en España, el Gobierno ha aprobado en la reunión del Consejo de Ministros un paquete de medidas para aliviar la carga hipotecaria a más de 1 millón de hogares vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad por el incremento del Euribor, aunque ha afirmado que preservará la estabilidad financiera. Actualmente hay 3.700.000 hipotecas referenciadas al Euribor.
El Ministerio de Asuntos Económicos ha explicado que esta iniciativa se adopta a falta de cerrar los últimos detalles en la negociación que el Gobierno mantiene abierta con las patronales bancarias y el Banco de España, con el objetivo de que entren en vigor el próximo 1 de enero de 2023. De forma específica, se actúa en tres vías. Se mejora el tratamiento de las familias vulnerables, se abre un nuevo marco de actuación temporal para familias en riesgo de vulnerabilidad y se adoptan mejoras para facilitar la amortización anticipada de los créditos y la conversión de las hipotecas a tipo fijo.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
Comenzamos en el continente africano. Uganda ha celebrado la beatificación del sacerdote y médico italiano Giuseppe Ambrosoli, misionero comboniano en este país africano durante 31 años. Esta ceremonia tuvo lugar el domingo en la solemnidad de Cristo Rey en la localidad de Calongo. Fue allí donde falleció el nuevo beato en 1987.
Esta celebración estuvo presidida por el nuncio apostólico en Uganda, Monseñor Luigi Bianco. En su homilía destacó el valor del testimonio del padre Ambrosoli, explicando que la elección del beato de abrazar el sacerdocio como médico le llevó a gastar todo su ser en el cuidado de las heridas del cuerpo y del alma, algo que realizó como misionero en África.
El nuncio apostólico en Uganda comentó que el reino de Dios inspiró al padre Ambrosoli, que puso sus conocimientos médicos a disposición de un territorio especialmente pobre en aquella época, sin descuidar la atención a la persona en su totalidad.
Y como ha comunicado Obras Misionales Pontificias con motivo de la beatificación del padre Ambrosoli, el Parlamento de Uganda dedicó una sesión especial a honrar la figura de quien con su vida y entrega ha sido una verdadera bendición para el país. Asimismo, el Parlamento reconoció que este beato fue uno de los primeros en facilitar el ingreso de leprosos en los mismos hospitales que a los otros pacientes, en lugar de confinarlos en instalaciones a menudo descuidadas.
Igualmente, la Cámara ugandesa elogió al padre Ambrosoli por establecer la Escuela de Capacitación en Obstetricia de Santa María en Calongo y por capacitar a médicos que prestaran sus servicios en Uganda y en otros países.
Además, se habló del hospital levantado en Calongo por el misionero comboniano, que recientemente ha cambiado su nombre por el de Dr. Ambrosoli Memorial Hospital, en recuerdo al nuevo beato.
Y nos trasladamos ahora a Roma, donde más de 100 representantes de Cáritas de todo el mundo se reúnen desde ayer en una conferencia de 2 días destinada a reflexionar sobre cómo fortalecer el liderazgo local dentro de la Confederación y mejorar la cooperación entre las organizaciones miembros.
El tema sobre el que están reflexionando en este encuentro es «Juntos, servir con amor, fortalecer nuestra cooperación fraterna». El objetivo es unir a las organizaciones miembros con una visión común en la realización de la labor humanitaria y de desarrollo de Cáritas en las comunidades locales de todo el mundo. La Confederación Cáritas reúne a 162 organizaciones nacionales miembros que operan en 200 países y territorios. Cada organización miembro comparte la misión de servir, acompañar y defender a los pobres y vulnerables de nuestras comunidades.
Y en América Latina, en Bolivia, la Iglesia ha pedido a las autoridades del Estado que escuchen el clamor de un pueblo cansado y que sufre y que aporten una solución rápida y constitucional al conflicto suscitado por la posible postergación de la fecha del censo poblacional en la región de Santa Cruz de la Sierra.
Los enfrentamientos que por este motivo padece esta región desde hace un mes han causado al menos una muerte, varios detenidos y amenazan con extenderse a todo el país. El reclamo es que el censo poblacional en el país se realice el año que viene y no en 2024, como ha anunciado el presidente de Bolivia, para que los resultados impacten en el padrón electoral y en la cantidad de bancas en el Congreso frente a las elecciones generales previstas para 2025.
Ante esta situación, el arzobispo emérito de Santa Cruz, Monseñor Sergio Gualberti, ha pedido también el respeto de la vida y una convivencia en paz, sin amenazas y confrontaciones. Asimismo, el prelado ha instado a romper con el mal y liberar el corazón de los sentimientos de odio, dejando a un lado los gestos que inciten a la violencia y abandonando las armas.
Monseñor Gualberti hizo estas declaraciones en el marco de la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. En este sentido, recordó que Cristo viene a instaurar el reino del Padre, el reino de la santidad y de la gracia, el reino eterno y universal para todos los pueblos y naciones.
Y en otro orden de cosas, les informamos de que el Papa Francisco ha nombrado nuevo prefecto del Dicasterio para las Iglesias Orientales a Monseñor Claudio Guglierotti, hasta ahora nuncio apostólico en Gran Bretaña. Monseñor Guglierotti sustituye en este puesto al cardenal Leonardo Sandri, que deja el cargo en el que ha estado durante 15 años por razones de edad. Su renuncia se hará efectiva a mediados del próximo mes de enero.
Monseñor Claudio Guglierotti nació en Verona en 1955. Fue ordenado sacerdote en 1982. Como docente, enseña en las universidades de Venecia, Padua y Roma. así como en la Gregoriana y en el Pontificio Instituto Oriental. Fue la Congregación para las Iglesias Orientales, antecesora del actual dicasterio, la que bautizó a Monseñor Gullerotti en su servicio a la Santa Sede, que comenzó en 1985 y que le llevó en 1997 a ser subsecretario de la misma congregación.
Asimismo, Monseñor Gullerotti fue consultor de la Oficina para las Celebraciones Litúrgicas del Papa desde el año 1990 hasta 2001, un año en el que fue elegido arzobispo de Ravello.
Recibió la consagración episcopal de manos de Juan Pablo II en 2002. Además, ha sido nuncio apostólico en Georgia, Armenia y Azerbaiyán. En 2011, el Papa Benedicto XVI lo destinó a Bielorrusia. En 2015, el Papa Francisco lo envió como nuncio apostólico para Ucrania y en 2020 para Gran Bretaña.
Noticias de la Iglesia en España.
En el marco de la Asamblea Plenaria que ayer comenzó en Madrid, esta tarde comenzará, a su vez, el proceso de elección para nombrar un nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal Española para el próximo quinquenio.
El nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal sustituirá en el cargo al arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, quien fue designado para este cargo en noviembre de 2018 y que presentó su renuncia al ser nombrado el pasado mes de junio arzobispo de la sede vallisoletana.
Tal como ha informado la Conferencia Episcopal Española, el secretario general, que se elige para un periodo de 5 años con posibilidad de reelección solo para un segundo quinquenio sucesivo, será elegido por la Asamblea Plenaria entre los nombres propuestos por la Comisión Permanente.
Tras la reunión que mantendrá esta tarde la Comisión Permanente, con la que se iniciará el proceso de elección del nuevo secretario general, la votación en la Asamblea Plenaria será mañana por la mañana.
Por otro lado, la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales presenta la publicación Selecciones. Se trata de una nueva revista digital que recoge informaciones, temas y documentos de la actualidad que pueden ser útiles y de interés para conocer el mundo en que vivimos, así como las cuestiones de actualidad que pueden facilitar la misión evangelizadora de la Iglesia.
El objetivo de esta publicación es recopilar periódicamente las cuestiones que están relacionadas con los asuntos que afectan a la Iglesia, presente ahora en una sociedad diferente, con multitud de cambios. Además, ayudar al compromiso de servir al bien común. A su vez, la Conferencia Episcopal Española ha señalado que los temas que se ofrecen en esta edición han sido publicados previamente en fuentes diversas, que se caracterizan por su autoridad, profesionalidad y reputación.
Cambiamos de tema y nos vamos a la diócesis de Córdoba, que ha presentado esta mañana el Secretariado para el Cuidado de la Creación, enmarcado en la Delegación Diocesana de Acción Caritativa y Social. Esta iniciativa está impulsada por el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández.
Tal como ha comunicado el Obispado de Córdoba, el Secretariado para el Cuidado de la Creación tiene su inspiración en la encíclica del Papa Laudato Si. Al frente de este secretariado está el asistente para España del Movimiento Católico Mundial para el Clima, Antonio Ángel Garrido, quien ha sido presentado por el vicario general de la diócesis cordobesa, el padre Antonio Prieto.
El padre Prieto ha explicado que la idea fundamental en la que se apoya este secretariado es que la creación es obra de Dios y el hombre no es dueño de la creación. El vicario general de Córdoba agrega que Dios ha creado el mundo para todos y la creación, como afirma el Papa Francisco, es nuestra casa común, que está amenazada por la acción descontrolada del hombre. En este sentido, el padre Antonio Prieto ha asegurado que una ecología integral que se base en la vida cristiana puede ser una buena respuesta a la crisis ecológica.
Asimismo, durante la presentación se ha emitido el tráiler del documental del Papa titulado La Carta, una película que habla sobre el poder de la humanidad para detener la crisis ecológica y que servirá para promover este secretariado con su proyección esta tarde. Será a las 7 de la tarde, hora peninsular, en el Centro Cultural José Luis García Palacios de la Fundación Caja Rural del Sur.
Y nos trasladamos ahora hasta Andalucía de nuevo, porque Manos Unidas Granada ha inaugurado una exposición solidaria a beneficio de sus proyectos en otros países. La muestra se compone de 53 cuadros, obras de distintos artistas granadinos. Se podrá visitar hasta el próximo sábado.
Esta exposición está ubicada en el Centro Artístico de Granada. En el acto inaugural, la presidenta de Manos Unidas Granada, Felisa Núñez, explicó que actualmente esta delegación colabora con 6 proyectos de ayuda al desarrollo en países como Filipinas, Haití o Camerún. Asimismo, añade que la solidaridad de los granadinos hace posible la promoción de la mujer, la educación de la infancia o la formación necesaria para los agricultores locales. Desde esta organización han comunicado que los visitantes interesados en adquirir alguna de las obras podrán hacerlo por un precio rebajado. También pueden depositarse donaciones en la hucha ubicada en la sala de la exposición o a través de la web manosunidas.org.
Información internacional.
El Parlamento Europeo se prepara para declarar a Rusia como Estado promotor del terrorismo, según ha señalado el eurodiputado que ha elaborado la resolución que se someterá a votación mañana miércoles en la sesión plenaria que se celebra en Estrasburgo.
La resolución reconoce a Rusia como Estado promotor del terrorismo y como Estado que usa medios terroristas. Según ha señalado el eurodiputado, detrás de la redacción del texto, el lituano Andrius Kubilius. Esta es la fórmula común pactado entre los grupos que incluirá la propuesta de resolución que se centra en denunciar los más de 40.000 crímenes de guerra documentados que habría cometido el ejército ruso. En particular, las matanzas de civiles ucranianos en lugares como Irpin, Bucha o Izium.
Sobre el terreno bélico, una persona ha muerto por un bombardeo supuestamente perpetrado por las fuerzas rusas sobre un punto de reparto de ayuda en la región ucraniana de Zaporilla, según han denunciado las autoridades locales, que han asegurado que fue un impacto directo contra este enclave.
El gobernador regional ha explicado que el incidente tuvo lugar en la localidad de Orejov y ha identificado a la víctima como una trabajadora social. Además, otras 2 mujeres han resultado heridas. El reparto se estaba efectuando en las instalaciones de una escuela y, según Staruk, el número de víctimas podría haber sido mucho mayor. Las autoridades ucranianas aconsejan a la población que eviten las aglomeraciones, también en puntos como este, en los que reciben una ayuda esencial.
Y nos trasladamos ahora hasta el sudeste asiático porque el número de víctimas mortales del terremoto de magnitud 5,6 en Indonesia de este pasado lunes asciende ya a 268, con 122 cuerpos identificados, según la última actualización de la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres. Hay más de 1.000 heridos, 58.000 personas han sido evacuadas y unas 22.000 viviendas se han visto afectadas, sobre todo en la ciudad de Cianjur, en el oeste de la isla de Java, la más afectada.
Al menos 151 personas siguen desaparecidas, por lo que la cifra de muertos podría aumentar. Muchos de los fallecidos son niños, que a la hora del terremoto se encontraban en clase en un colegio coránico. Los esfuerzos de rescate se están viendo dificultados por los cortes eléctricos y los daños en las carreteras. Los heridos se acumulan en los hospitales, muchos tirados en el suelo del aparcamiento.
Y seguimos en el continente asiático porque las autoridades de Irán han afirmado que 40 extranjeros figuran entre los miles de detenidos por su participación en las protestas que tienen lugar desde hace 2 meses tras la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, una mujer detenida en Teherán, la capital del país, por supuestamente llevar mal puesto el velo.
El portavoz del aparato judicial iraní, Masoud Setejesi, ha indicado que algunos de los extranjeros detenidos se encontraban sobre el terreno en el momento del arresto, después de que Irán indicara que entre los arrestados había miembros de los servicios de inteligencia franceses. Setayeshi no ha dado detalles sobre las nacionalidades de estas personas, antes de agregar que hasta la fecha han sido imputadas más de 2.400 personas por su papel en las movilizaciones.
Y en Latinoamérica, las delegaciones de paz del gobierno de Colombia y de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional se han mostrado esperanzadas con la reanudación de un diálogo político que, según aseguran las partes, expresa el sentir del país andino y buscará transformaciones concretas en varios ámbitos. Los representantes de ambas delegaciones han arrancado con el primer ciclo de negociaciones que tiene a Venezuela como país anfitrión, un rol compartido con Noruega y con Cuba.
Los portavoces de la jornada han coincidido al expresar la confianza generada en este comienzo de las conversaciones, que resultó en un comunicado conjunto en el que han acordado reanudar con plena voluntad política y ética este proceso, entendido como un reclamo de los territorios rurales y urbanos que padecen la violencia y la exclusión. Israel Ramírez, alias Pablo Beltrán, quien ha tomado la palabra por la delegación del Ejército de Liberación Nacional, ha agradecido el apoyo internacional a este mecanismo, del que considera un respaldo que aumenta el sentido de compromiso con la promesa de pacificación.
Y les hablamos ahora de la red social Twitter, que ha pospuesto de manera indefinida el relanzamiento del servicio de verificación de pago de la plataforma, días después de anunciar que estaría listo el día 29 de noviembre.
Así lo ha anunciado el dueño de la compañía, Elon Musk, quien ha detallado que las funciones de Twitter Blue volverán cuando haya un alto nivel de confianza para evitar la suplantación de identidad. En este sentido, el magnate sudafricano ha adelantado que probablemente se usará una verificación de color diferente para las organizaciones que para las personas.
Esto no puede ser más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor.
El cantautor cubano Pablo Milanés ha fallecido esta madrugada a los 79 años en Madrid, después de haber permanecido hospitalizado por una enfermedad oncohematológica, según ha informado su oficina artística. Precisamente dicha enfermedad le exigió instalarse en la capital española a finales de 2017 para recibir un tratamiento inexistente en su país de origen, Cuba.
Tras su hospitalización, Milanés se vio obligado a cancelar conciertos previstos para las próximas semanas, entre los que estaba programando uno en Pamplona, así como en Ciudad de México, Santo Domingo. El artista, nacido en la ciudad cubana de Bamayo el 24 de febrero de 1943, es ganador de 2 Grammy Latinos en 2006 y una estatuilla a la excelencia musical en 2015. Algunos de sus grandes éxitos fueron canciones de amor como Yolanda, que estamos escuchando, El breve espacio o Ámame como soy, conjugando géneros y sonoridades que iban desde la tradición a la modernidad, abarcando jazz, rumba, el bolero o el son. Descanse en paz.
Tu mano, tu mano, eternamente tu mano.
Información nacional.
Las previsiones de crecimiento para el próximo año han vuelto a quedar empañadas a causa del efecto provocado por la crisis tras la invasión de Ucrania. Con la inflación en aumento, el consumo a la baja y las sucesivas alzas de los tipos de interés para frenar el encarecimiento de la vida, la OCDE ha vuelto a enfriar las perspectivas económicas españolas.
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos estimaba en septiembre que el Producto Interior Bruto español avanzaría un 1,5% durante el próximo año, pero ahora lo rebaja al 1,3%. El Club de Países considera que el Producto Interior Bruto de España cerrará este año con un crecimiento del 4,7%, 3 décimas por encima del estimado en las previsiones anteriores publicadas en septiembre. La OCDE incluye también que la proyección para 2024 es que la economía española se expanda a un ritmo del 1,7%.
Respecto al encarecimiento de los precios, la inflación está prevista que alcance una tasa media del 8,6% en 2022, 5 décimas más que el pronóstico anterior. La estimación para el próximo año, 2023, se ha mantenido sin cambios en el 4,8%, mientras que para 2024 la OCDE ha decidido situarla también en dicha tasa. La previsión en este campo para 2022 es superior a la que manejan tanto el gobierno como el resto de grandes instituciones.
La economía mundial ha quedado lastrada por el aumento de los precios de la energía, una situación que puede enquistarse en el caso de que los niveles de gas europeos acaben siendo insuficientes este invierno. Este escenario disparará los precios del gas en todo el mundo y generará un crecimiento menor y un incremento de los precios en Europa y en el resto del mundo.
Y les informamos de que hackers, todavía sin identificar, actuando en grupo, han robado millones de datos económicos de los españoles. La puerta de entrada ha sido a través de una vulnerabilidad del punto neutro judicial, que es una herramienta cuya seguridad depende del Consejo General del Poder Judicial y que usan los jueces para investigar las posesiones de los delincuentes.
A través de esta herramienta se puede acceder directamente al padrón, seguridad social, agencia tributaria, Ministerio de Economía, bancos, saldo y número de cuenta, vida laboral, registro civil, defunciones, bienes inmuebles, vehículos o la Dirección General de Policía, así como decenas de bases de datos públicas y también privadas. Esta es la puerta de entrada que utilizaron a mediados de octubre los hackers para robar millones de datos económicos de los españoles vinculados al dinero. La investigación la está llevando el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, capitaneado por el magistrado José Luis Calama, que lleva otras causas de hackeo.
Y en el ámbito de la salud, les contamos que las urgencias pediátricas están sufriendo una alta presión debido a una ola de bronquiolitis y gripe que está afectando a los más pequeños. Los pediatras aclaran que es normal que la bronquiolitis emerja en esta época del año, pero durante estos meses se están notando un importante incremento de los casos.
Hablamos con el doctor Adolfo Sequeiros, quien ha sido jefe de neumología pediátrica en el Hospital del Niño Jesús. Él nos explica en qué consiste esta enfermedad.
Efectivamente, la puerta de entrada es como el resto de los virus, es la vía nasofaríngea. Entonces suelen empezar por una rinitis, pero con una evolución, una progresión muy rápida. Y en los que no se mantiene arriba, que puede ser alguna forma más leve, termina bajando a los bronquios y llega hasta los bronquiolos, de ahí el nombre de bronquiolitis. Ello genera una dificultad respiratoria muy angustiosa que implica que esos niños tengan una saturación de oxígeno por debajo de lo normal, necesitando a veces un soporte de oxígeno y un tratamiento hospitalario, incluso a veces a nivel de unidad de cuidados intensivos con una ventilación asistida. No es lo habitual, afortunadamente, pero así es.
La bronquiolitis afecta especialmente a los niños menores de 2 años. ¿Pero qué ha llevado a esta enorme incidencia del virus VRS, principal causa de la bronquiolitis?
La infección por el coronavirus 19 durante estos 2 años de pandemia ha hecho que se tomaran unas medidas preventivas tanto para mayores como también en niños, pero sobre todo aquellos menores de 2 años, que es en los que siempre esa tasa se eleva tanto, al tener mascarillas, un cuidado en medidas higiénicas, pues hizo que se hubieran atenuado igual que el virus de la gripe durante ese tiempo, prevaleciendo el coronavirus. ¿Qué ha pasado ahora? Que al abrir el horizonte a una vida normal, atmosférica, ambiental y de contactos y transmisiones, pues ha desencadenado esta virulencia y de esta manera tan precoz.
Una vez superada, algunos pequeños pueden experimentar consecuencias de la enfermedad.
Muchos niños, después de una bronquiolitis, quedan con esos bronquios reactivos y ante cualquier infección respiratoria alta que se baje a los bronquios, provoca cuadros de broncoespasmo, de dificultad respiratoria, y que arrastran muchas veces los primeros años de vida. De ahí que la actuación es muy importante y la prevención de estos niños.
Finalmente, el doctor Adolfo Sequeiros nos indica qué podemos hacer para prevenir el contagio.
Lo primero, una buena higiene personal, ambiental, buena ventilación, cuidar mucho la sintomatología mínima de todos los resfriados altos, de mayores o de hermanos que tengan más edad, que pueden ser el foco de contagio, y siempre y cuando estén un poco resfriados, si se les puede evitar el contacto, sobre todo estos pequeños de menos de 2 años, de asistencia a guarderías, preservarlos en casa para evitar estas transmisiones. Y luego, por otro lado, aunque no está demostrado, cuando esos niños se les vacuna de la gripe a partir de los 6 meses, disminuyen el número de infecciones respiratorias que pueden provocar la repetición de esos cuadros de broncoespasmo.
Muchas gracias, doctor Adolfo Sequeiros, jefe de neumología pediátrica en el Hospital del Niño Jesús.
Y vamos a concluir la crónica nacional hablándoles del nuevo inserso planificado por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, que ha llevado al hundimiento del modelo vacacional fuera de temporada con el que muchos establecimientos cerraban sus cuentas con beneficios, ya que los 22 euros por persona y día que pagan las arcas públicas a los hoteles que forman parte de estos viajes para mayores de 65 años, no es suficiente para dar un servicio de calidad.
El resultado de la planificación de Ione Belarra con el inserso ya se ha traducido esta temporada en un descenso del 40% de hoteles adscritos en destinos de costa, tanto de Levante como de Andalucía. Otros han reducido el espacio destinado a los viajes para mayores y otros directamente han preferido cerrar hasta que en marzo vuelva el turismo. El Partido Popular ya ha pedido que se renegocie el modelo para que los viajes del inserso tengan más presupuesto y se puedan realizar en mejores condiciones.
Información deportiva.
Comenzamos con fútbol. Hoy se disputan 4 partidos del Mundial de Qatar y el primero de ellos, que se ha celebrado esta mañana, ha finalizado con sorpresa. La selección argentina ha perdido por 1-2 ante Arabia Saudí, con lo que la selección saudí se coloca primera de grupo. El segundo partido de la jornada es entre Dinamarca y Túnez. Un encuentro que ha comenzado hace media hora, a las 2 de esta tarde, y en el minuto 31 de partido el resultado es de empate a 0.
A las 5 de la tarde llega el debut de México, que se enfrentará a Polonia, un equipo capitaneado por Robert Lewandowski. Y a las 8 será el momento de Francia, que debuta en el Mundial defendiendo su título mundialista, en un partido en el que se medirá Australia con la baja de Benzema entre sus filas.
En tenis, el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga acoge desde hoy hasta el domingo las finales de la Copa Davis. Junto al equipo español, que no cuenta con Carlos Alcaraz ni con Rafa Nadal, disputarán ese torneo Croacia, Canadá, Estados Unidos, Australia, Italia, Alemania y los Países Bajos.
Y en Fórmula 1, el español Fernando Alonso se ha estrenado hoy a los mandos del Aston Martin que pilotará la próxima temporada y ha logrado el tercer mejor tiempo de la sesión matinal de los primeros test de pretemporada de Pirelli en Abu Dhabi, en el circuito de Jazz Marina, terminando por detrás de los Ferrari.
Noticias autonómicas.
Y vamos a conocer ahora las noticias más destacadas de la Comunidad Balear, que encabeza el incremento de facturación del sector servicios en el mes de septiembre con un 40% de incremento. Nos va a ampliar esta noticia nuestro corresponsal en las islas, Pedro García. Buenas tardes, Pedro.
Muy buenas tardes, en el nombre del Señor. Baleares es la comunidad donde más creció la facturación del sector servicios en septiembre, con un 40,7% de incremento. La tasa anual nacional se sitúa en el 20,1%. En lo que va de año, la cifra de negocios del sector servicios en Baleares acumula una subida del 49% frente al 22,4% nacional. En cuanto al empleo, Baleares también lidera el incremento en el sector, con una tasa interanual del 9%. En otro orden de cosas, la presidenta del Gobierno Balear, Francina Armengol, acompañada de la consejera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, ha visitado el nuevo servicio de hemodiálisis de Formentera, que ha empezado a funcionar en la isla. Se trata de un nuevo servicio del hospital de día, ubicado en un espacio de 50 metros cuadrados y que se ha puesto en funcionamiento con 4 puestos de hemodiálisis. En total, el gobierno balear ha hecho una inversión de cerca de 600.000 euros para poner en marcha este servicio, de los cuales 400.000 corresponden a la inversión de la dotación técnica y el resto a contratación de personal para poder llevarlo a cabo.
Y Baleares recibe en temporada baja menos turismo internacional que hace 20 años. Cuéntanos, Pedro.
Baleares sigue tan lejos de la desestacionalización turística como hace 20 años, o más incluso, si se tiene en cuenta que la brecha entre el número de llegadas de turistas extranjeros en temporada alta y baja se ha ensanchado. Las islas recibían entonces prácticamente el mismo número de visitantes internacionales en la temporada baja que a día de hoy, e incluso unas decenas de miles más. Es decir, que el importante incremento de turistas experimentado en este tiempo se ha concentrado en los meses centrales del año. La actividad no ha crecido en invierno y los números siguen estancados. Los visitantes internacionales en la temporada baja de 2002 fueron 1.050.000, casi un 5% más que los contabilizados en 2019, 999.646. Por su parte, en temporada alta, en 2002 llegaron 8,2 millones de turistas extranjeros por los 12,7 millones de 2019. Y cambiando de tercio, la presidenta del Consell de Menorca, Susana Mora, valoró ayer lunes de forma positiva la temporada turística de este 2022, pues ha durado 7 meses con una redistribución de turistas hacia la temporada baja, gracias fundamentalmente a que empezamos a tener conectividad a nivel internacional y con mercados de origen desde finales de marzo, señaló. Y la noticia para recordar, el Consell de Mallorca va a ayudar a los jóvenes a que puedan emanciparse y logren iniciar una nueva vida lejos del domicilio familiar. Una ayuda que consistirá en un pago anual de 1.200 euros a razón de 100 euros al mes que podrán gastar para cubrir los gastos que tengan al emanciparse. Es un dinero que no se podrá dedicar al pago de alquiler. Esta subvención fue presentada por el consejero de Promoción Económica y Desarrollo Local, Jaume Alzamora, que señaló las dificultades que tienen en estos momentos los jóvenes para poder salir de casa e independizarse. Dificultades que empiezan por el alto coste de los alquileres y porque el sueldo que cobran no es suficiente para poder mantenerse. Esta ayuda económica será aprobada en el plan del Consell de mañana miércoles y se incluirá en el presupuesto del año próximo. El dinero lo gestionará el Servicio Insular de Juventud, que cuenta con el apoyo del Consejo de Juventud. Y esto es todo desde Baleares. Muchas gracias. Paz y bien.
Pues muchas gracias, Pedro García, por toda la información de actualidad que nos has traído en este martes de la comunidad de las Islas Baleares. Hasta la próxima semana. Y nosotros vamos a finalizar con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz, comenzando contándoles que la Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta naranja y amarilla en 37 provincias por lluvia, viento y nevadas causadas por la borrasca Denis. Incluso existe riesgo importante por viento, fenómenos costeros, nieve, lluvia y tormentas a partir de hoy.
Esta borrasca dejará rachas de viento por encima de los 100 kilómetros por hora. Durante estos días, las temperaturas máximas continuarán bajando en el sur de los Pirineos, mientras que subirán en Baleares, Canarias, el Ebro y el litoral sureste peninsular. Por su parte, el noroeste peninsular experimentará descenso en las mínimas, que seguirán subiendo en Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana.
Algunas comunidades del noroeste peninsular podrían registrar copiosas precipitaciones, mientras que en el centro también veremos lluvias. De hecho, las cotas de nieve podrían quedar por debajo de los 1.000 metros en algunas regiones del norte. Además, la cota de nieve bajará, por lo que la AEMET ha activado la alerta en Huesca, Lérida y Navarra por nevadas que podrían llegar a acumular varios centímetros de nieve.
En la cordillera Cantábrica y los sistemas central e ibérico, la cota de nieve se situará entre los 900 y los 1.100 metros, y en el Pirineo irá oscilando, subiendo a más de 2.000 metros y bajando finalmente hasta los 1.100. En la zona del Valle de Arán y en la parte oscense podría registrarse una acumulación de hasta 20 centímetros de nieve.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Rocío García y Mónica Martínez, y en los micrófonos Javier Alba y Germán García Tomás. Más noticias esta noche a las 10, las 9 en las Islas Canarias.
Informativos de Radio María.